Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos deporte hasta las 3 y 25 de la tarde, aunque recuerden, como todos los lunes de 3 y media a 4 de la tarde, la edición especial, el resumen del fin de semana en el 105.8 de la frecuencia modulada en COPE más Sevilla. Pero vamos rápidamente. Hola, Ocaña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Escalera, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor.
Venimos de un fin de semana en el que quizás no le estamos dando importancia, pero después del empate ante el Villarreal, ojo, porque el Sevilla le mantiene el pulso, Escalera, al Real Madrid. Se ha colocado a 4 puntos, a tiro de piedra, del conjunto madridista. A día de hoy es el único equipo que le mantiene el pulso al Real Madrid.
Hombre, era un fin de semana importante, ¿no? Y sobre todo tal y como se vio el partido, ese Villarreal-Real Madrid, el Sevilla que venía de ganar, le metía presión al Madrid. Y la segunda parte es cierto que el Madrid pudo ganar y en la primera le pudo marcar algún gol el Villarreal. Así que magnífico fin de semana para el Sevilla.
El fin de semana que también nos ha dejado, ahora vamos a analizar el partido y una semana que es tremendamente interesante porque regresa a la Europa League. Digo que nos ha dejado también, Escalera, esa buena noticia para el Sevilla, que es la ampliación de contrato hasta el año 2025 de... Diría yo, si no el jugador más importante, uno de los más importantes de este Sevilla.
Hombre, es que hablamos de Acuña, que cuando juega le da una profundidad al equipo brutal, ¿no? Por la banda izquierda, ¿no? Estamos hablando de uno de los futbolistas más importantes que tiene el Sevilla, así que Acuña, para mí, esa renovación, esa ampliación de contrato es clave también para el Sevilla, y tal y como se está viendo el fútbol hoy en día de los laterales tan largos, Acuña, pues de lo mejor que hay en España.
Hoy se han entrenado Campos y Navas, parece que pueden llegar al partido del jueves ante el Dinamo de Zagreb, y ojo porque no han estado en el campo ni Rakitic, ni Tegatito, ni Martial. No hay nada confirmado, pero por lo que uno ha podido preguntar, todo indica que pueden tener candado positivo en COVID. Habrá que esperar al entrenamiento de mañana para saber si estos jugadores van a estar disponibles esta semana para Lopetegui. Y el Betis, Andrés, volvió a sumar ayer otra victoria. El Betis sigue y sigue y sigue y sigue y se ha acostumbrado a ganar y ya tercero de la liga.
Sí, yo decía la semana pasada, Víctor, que el Betis había igualado a estas alturas de campeonato las victorias de todo el año pasado. Es verdad que evidentemente el año pasado no había jugado UEFA, que ha disputado este año más partidos, pero es que no para, ¿no? Y lo cierto es que los números de Pellegrini están ahí, que partidos como los de ayer son los que te permiten seguir estando anclado en la pelea, y el mérito que tiene la pelea por disputar la Liga de Campeones, un puesto ante equipos como Atlético de Madrid y Barcelona, y que esos 3 puntos, además, lo que le permiten al Real Betis Balompié es que, aunque Barcelona y Atlético de Madrid tengan un partido atrasado, sigue estando por encima de ellos aunque lo ganen. O sea que yo creo que la victoria de ayer ante un rival propicio y en un momento propicio de la temporada, y ahora debatiremos sobre el partido, pero lo que hace es decir que el Betis sigue en la pelea, que es complicado desenchufarlo y que sigue compitiendo a un nivel que no veíamos desde hace muchísimos, muchísimos años en el Betis, ¿no?
Ahora profundizamos en el partido, pero algún detalle más de tocados, de bajas, de cara también al próximo jueves, porque el Betis se marcha en breve a San Petersburgo porque juega contra el Zenit de San Petersburgo.
El más importante, que no ha entrenado Canales. Víctor, está esperando el Betis que se recupere Sergio Canales del COVID. De momento no ha conseguido las 2 pruebas PCR negativas, por lo que Canales no ha entrenado con el grupo. Ha recuperado a Guido Rodríguez y todo hace prever que el equipo viaja pasado mañana, que va a ser muy complicado que el cántabro llegue, con la complicación que esto tiene, porque Fekir, hay que recordar, va a cumplir el tercer partido de sanción ante el Zenit de San Petersburgo.
Bueno, es una semana tremendamente interesante que nos ha traído por detrás 2 victorias. Luego tenemos el jueves la Europa League. Llega el fin de semana en el que otra vez el Sevilla y el Betis van a pelear por seguir ahí en todo lo alto. Semana de mucho fútbol, semana tremendamente interesante que ahora le desarrollamos de 3 y media a 4 de la tarde en COPE más Sevilla, en el 105.8 de la frecuencia modulada. No cambien el dial. Bueno, pues vamos a echar un ratito de radio hablando de todo lo que ha ocurrido este fin de semana hasta las 4 de la tarde aquí en COPE más Sevilla en el 105.8 de la frecuencia modulada. Por cierto, Andrés, ¿sigues en ese imperio gastronómico donde en nuestro programa habitual de 1 a 2 de la tarde hemos llevado a cabo la tertulia de los lunes?
Mira, estuvimos hace un mes aproximadamente en Atuna Zahara. Que fue una maravilla, pero es que nada, al ladito, aquí en el barrio de Santa Cruz, en la calle Doncella número 8, está el restaurante La Sal. Es una auténtica maravilla. Seguimos aquí con todos los invitados atendiéndonos nuestra querida Charo Álvarez. Hemos probado todas las partes del atún, ahora un arroz con marisco, y la verdad, Víctor, se lo recomiendo a todos los oyentes de COPE Sevilla. Restaurante La Sal en el barrio de Santa Cruz, en la calle Doncella número 8.
Perfecto, pues acudiremos en breve y que disfrutéis, por supuesto, de la comida. Bueno, señores, Escalera sigue por ahí. Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Víctor, por aquí estamos.
Nos metemos de lleno en el análisis de un fin de semana. Es verdad que lo último que nos ha dejado es la victoria ayer del Betis, pero quizás no hay mucho ruido porque nadie precisamente quiere hacer ruido, Escalera o Caña, pero ojo que este Sevilla está metido ahí en la pelea por la Liga, ¿eh? O sea, en este fin de semana que ya sabíamos que era ideal para recortar puntos porque el Real Madrid jugaba contra el Villarreal sin Benzema, pinchó el Real Madrid, el Sevilla ganó al Elche y está a 4 puntos. El pulso por la Liga, Escalera o Caña, está lanzado, ¿eh?
Sí, sí, 54 puntos Madrid, 50 Sevilla, y después llega el Betis más despegado con 43, pero a su vez le saca un colchón importante, aunque con un partido menos, a Barcelona y Atlético de Madrid, ¿no? Pero esta semana era clave, porque si el Madrid ganaba en Villarreal, la verdad es que se lanzaba ya con 6 puntos y era, yo lo veía, la verdad es que bastante complicado, pero ese pinchazo del Madrid en Villarreal le da la ilusión del Sevilla que vuelva a estar 4 puntos. Y que hay muchísimas jornadas por delante, concretamente 14, y el Madrid tiene que venir al Pizjuán.
Sí, hombre, Andrés, hombre, es evidente, claro, que queda mucho, lógicamente, pero aquí el que le mantiene el pulso, ojo al Betis, ¿no? El Betis, a ver, el Betis, pasa que el Betis está a 4 puntos, está a 7 puntos más, ¿no? Está
a 11.
Está lejos, ¿no? No creo que sea ahora mismo, pero aquí el que le está manteniendo el pulso realmente, Andrés. Sí, a 11 exactamente, pero son los 4 del Sevilla más los 7 que le saca el Sevilla al Betis. Esas eran las cuentas mentales que estaba haciendo. No sé qué impresión tienes, Andrés, sobre cómo está la Liga, ¿no? Yo creo que muchas veces nos detenemos en grandes análisis de otros asuntos, pero a mí me parece que tenía que arrancar el programa de hoy con el análisis de la situación actual del Sevilla, que jugando mejor o peor, con algún error, con alguna tara, con alguna historia, pero es que está a 4 puntos del Madrid.
Mira, Víctor, voy a hacer dos lecturas. La primera. Si el que estuviera 4 puntos del Real Madrid fuera el Atlético de Madrid o el Barcelona, se estaría hablando en Madrid de una pelea
lucha
encarnizada por la Liga.
Exactamente,
o sea, de un tira y afloja,
a eso me refería,
de
¿no?
una pelea de un duelo de titanes de los dos mejores equipos de Europa peleando por la Liga, la mejor Liga del mundo. Eso es lo que estaremos viendo ahora mismo, no sino de la lucha encarnizada por la Liga que siguen manteniendo dos titanes en lo más alto de la tabla. ¿Cómo es el Sevilla? Pues en Madrid se sigue tomando al Sevilla, que me perdonen, los sevillistas, porque aquí no, quiero decir todo lo contrario, pero prácticamente como un convidado de piedra en todo esto. Esa es la primera lectura que hago de todo esto. Y la segunda, cuando me dicen, es el año para que el Sevilla pueda pelear la Liga, pueda optar a ella. Víctor, el Sevilla venía de 3 jornadas sin ganar. Uh-huh. 3 jornadas sin ganar. Y el Real Madrid, el equipo más poderoso del mundo, ha sido incapaz de poner distancia de por medio hasta el punto que con la victoria del fin de semana pasado, no es que el Madrid no haya puesto distancia de por medio, es que le ha recortado puntos. O sea, si el Sevilla de verdad va por la Liga, si el Sevilla de verdad empieza a meter... No, te quiero decir... Si empieza a meter jugadores en la ecuación, que empieza a rendir en Nesiri, que empiece a rendir Martial, que empiecen a rendir los jugadores que todos estábamos esperando, es el año. Es el año y es el año de la ambición, es el año de la ilusión, Y creo que los dos detalles que te he dado, unidos a que Sevilla lleva 10 partidos sin perder, que me parece que, aparte que pueda pasar una mala racha, pero es un detalle que habla de la ambición de este equipo, de la seguridad de este equipo.
En el Bernabéu.
Es el año para ir a por la Liga, ¿no?
¿Escalera?
No, que en el Bernabéu creo que fue la última derrota de Liga. Si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco, creo que fue la última derrota en Liga. Yo tengo el calendario, por ejemplo, del Real Madrid por delante.
Bueno, el Madrid se va a meter ahora en una pelea, porque el Madrid se va a meter ahora en esta pelea de las Champions, ¿no? Que enloquece con el Paris Saint-Germain, parece que va a jugar Benzema, en fin. Yo creo que eso va también a desgastar al equipo y habrá que seguir muy de cerca la resaca que deja ese doble duelo con el Paris Saint-Germain, ¿no? Que le puede venir bien al Sevilla también, ¿no?
Sí. Tiene, por ejemplo, le queda pues el Barcelona del Bernabéu, le toca visitar al Pizjuán, le toca visitar el Wanda Metropolitano. O sea que al final se tienen que enfrentar todos contra todos y eso que dice Víctor creo que es interesante, ¿eh? Cuidado con el despiste de Champions, al Sevilla le interesa que se meta hasta en la final de Champions el Madrid.
Claro. Además el Madrid, obsesionado con esto de la Champions... Y más si ve peligrar la Liga, se va a volcar en la Liga de Campeones, ¿no? ¿Decías, Andrés?
No, que evidentemente que cuantas más competiciones y más exigencias tenga el Madrid, mejor, pero no por el hecho de que tenga más... Ya no por la acumulación de partidos, Víctor y Escalera, sino porque vemos que el Madrid está muy justito. Yo creo que no pasa nada por reconocerlo, ¿no? O sea... Un Madrid que sin Benzema...
Bueno, yo no estoy de acuerdo.
Si hubiera tenido a Benzema el otro día, por ejemplo, Víctor... No, claro. Te quiero decir que la segunda línea del Madrid... Es verdad que el Madrid, el equipo titular, es temible. Es un equipazo que cualquiera lo querría para él. Pero es verdad que la segunda línea del Real Madrid pues empieza a ser un poquito más asequible, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿no? Ejemplo, y lo está demostrando en los números en Liga. Y ahí es donde el Sevilla tiene que pinchar, ¿no? Donde el Sevilla tiene que arañar todo lo que puede más, ¿no?
Es que ese Luka Jovic es titularísimo del Betis o del Sevilla, ese delantero, que es buenísimo. Y claro, otra cosa es que el entrenador utilice solo a 13, 14 futbolistas y siempre utilice los mismos, ¿no? Porque hablamos de futbolistas como, bueno, el caso de Dani Ceballos, ¿no? El caso de Jovic, el caso de muchos futbolistas que están... Nacho, que a mí me parece un defensa muy digno. Pues sí, serían titulares en muchísimos equipos de la Liga, pero no llegan al nivel del Madrid.
Bueno, quería arrancar este programa que tenemos habitualmente los lunes de 3:30 a 4 con este asunto porque... Creo que a veces no le damos importancia, como dice Andrés, ¿no? A algunas cuestiones y creo que hay que darle importancia y empezar a elevar la temperatura del debate cuando vemos a un Sevilla que está a 4 puntos del Madrid. Por rematar el fin de semana con respecto al partido del Sevilla, primera parte, creo que estamos todos de acuerdo, no estuvo fino el Sevilla. A mí me da la sensación de que Lopetegui todavía tiene que ajustar algunas cosas. El Sevilla necesita jugar mejor, pero no por una cuestión de cara a la galería, es mejor jugar bonito o no. Ese debate creo que está ya muy apartado. Es más,
que tengo tantas dudas. Es que yo creo que el Sevilla juega así. Es que
sí, pero
ya
pero,
pasan tantas jornadas pero, jugando así que creo claro, que
pero se atasca, Andrés.
Así, Víctor, ¿eh?
Pero para ganar la Liga creo que por ejemplo tiene que meter. Hay un jugador que ha metido, que es a Papu, pero ahí tiene que meter más en la dinámica a En-Nesyri, se tiene que meter, tiene que dar con la tecla con Martial. Mira, la aportación de Rafa Mir viniendo desde atrás, que es para lo que vino, fue muy productiva el otro día. Creo que le queda una vuelta de tuerca y sobre todo una vuelta de tuerca fuera de casa. Fuera de casa, si el Sevilla quiere pelear de verdad por la Liga, tiene que... mostrarse un poquito más fuerte, ¿no? Más convincente y no dejar pasar tantos minutos. Por lo menos es la sensación que a mí me da pensando en algo tan gordo como es ganar la Liga, ¿no?
Sí, el dato de la Liga, el Madrid y el Sevilla solo han perdido 2 partidos de 24 jugados, ¿eh?
Claro, es
normal barbaridad. Que estén arriba los dos, ¿no?
Claro, es que ese es el tema, ¿no? Cuando dice ganar la Liga, es que para ganar la Liga no se puede perder nunca, ¿no? Es que es muy difícil, ¿no?
Claro.
Es que es muy difícil. Bueno, una noticia que nos deja la jornada en el Sevilla. Hoy han vuelto a entrenarse Ocampos y ahí Navas. Navas va a llegar muy justito al partido del jueves, pero Ocampos sí va a estar. Y ojo porque Rakitic, Tecatito y Martial, repito, Rakitic, Tecatito y Martial no se han entrenado en el día de hoy. No hay ningún tipo de información, como suele ser habitual, pero por lo que uno ha podido indagar, parece que han dado positivo en COVID, los tres. Eso significa que el jueves ante el Dinamo de Zagreb no van a estar y posiblemente el domingo ante el Español tampoco. Con esto tendrá que luchar también el Sevilla, que afortunadamente ahora mismo tiene un plantillón y un fondo de armario tremendo para ir compensando estas ausencias. Y por rematar el fin de semana, Escalera también nos ha dejado una noticia, lo comentábamos antes en portada, interesante, que es la ampliación de contrato de Acuña, una de las revelaciones de la Liga, sin lugar a dudas.
Sí, hombre, hablamos de un Sevilla con Acuña y de un Sevilla sin Acuña, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver el equipo con este futbolista y sin él, ¿no, Víctor?
Sí, yo creo que
no tiene nada que ver.
El mejor jugador del Sevilla.
Para mí es el mejor jugador del Sevilla.
El mejor jugador del Sevilla esta temporada, sin ningún tipo de duda. Que siempre lo había sido, te quiero decir, a nivel de regularidad, Fernando. Pero evidentemente Acuña este año, por las lesiones de Fernando, que se ha tenido que perder algún partido y demás, yo creo que estamos hablando de un jugador determinante, tanto a nivel defensivo como en ataque. Y desde luego la gestión de haber cerrado Monchi a Fernando y Acuña hasta 2025, me parece que son dos fichajes de oro para el futuro del Sevilla. Víctor Escalera.
Yo creo que la fortuna del Sevilla es que tiene 30 años. Esa es la fortuna del Sevilla. Es decir, bueno, fortuna no, entiéndame bien, ¿no? Que el futbolista no tiene 22 años y que puede venir un equipo
si
aquí.
Si no, se lo lleva al Barcelona, al Madrid, sí.
Es que es futbolista de equipo muy grande, ¿eh? Es que es un futbolista que le quitan el balón muy poquitas veces, que tiene gol, porque tiene gol, siendo lateral izquierdo tiene gol, que te da muchísimas cosas, con balón y sin balón, y que estamos hablando, yo estoy de acuerdo, que es top 3 del Sevilla ahora mismo.
Sin lugar a dudas.
A mí Fernando es el mejor, pero por supuesto.
Acuña hablando de su renovación. Escuchamos a Acuña hablando de su renovación en un segundito.
Un montón de cosas. El esfuerzo, el valor que le dan a lo que hago. La verdad que siempre trato de dar lo mejor y creo que los resultados están a la vista y valoro mucho esta renovación. No, la verdad muy contento. Venimos de 3 años en Lisboa y pasar a Sevilla era un reto también. Y sabíamos cómo era la ciudad y la verdad que se adaptaron muy bien y ahora están muy, muy felices.
Acuña es de estos jugadores que no suele dar titulares, jugador muy introvertido. Pero en los medios oficiales
y que no
del
necesita
club,
adaptación, ¿no? El mito de la adaptación lo destroza a Marcos Acuña.
La adaptación, eso es una película, eso es una película de indio. Le insistían a Acuña por las opciones de pelear por la Liga.
Objetivos tengo muchos. Por ahora nos queda, estamos ahí en la Liga y queremos pelear hasta el final, dar pelea y lograr cosas importantes, que eso también hace que el club crezca y uno también.
Bueno, aquí nadie se moja, ¿no? Aquí hablan de la Liga, bueno, vamos a ver, tal y cual. Lo entiendo, ¿no? Lo entiendo porque es un objetivo tan gordo que tocar, darse golpes de pecho, me parece que tampoco lleva a ningún lado, pero lo que sí demuestran los jugadores en algunas declaraciones, como este caso de Acuña, es que en el vestuario dentro se habla de la posibilidad real, ¿eh?, de ir realmente a por la Liga. Y para rematar, he sacado de esta entrevista que le han hecho en los medios oficiales del club Acuña una respuesta con respecto a su forma de ser, ¿no? Un jugador muy humilde, jugador que se crió en la Patagonia desde Argentina, club muy, 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 muy modesto. Y fijaros, Escalera, Ocaña, esto os va a gustar y también a nuestros oyentes, la humildad con la que vive el fútbol Acuña. Hablando de sus botas, ¿no? Sí.
Sí, sí, pasa que es más que nada también para ayudar a los utileros también a que sea todo más rápido y que bueno, que no tengan menos trabajo. Me gusta mucho también limpiar mi bota. Total, no cuesta nada limpiársela cada uno.
Es decir, no es superstición, es simplemente que como lo puedes hacer, lo haces.
Sí, sí. Y la verdad que ya me acostumbré a limpiarla todos los días.
Bueno, es un pequeño detalle para rematar esta ampliación de contrato de Acuña, pero por lo que hemos podido indagar y leer de su historia también, de dónde nació en Argentina, es un tipo tremendamente humilde y en algo poco habitual en el fútbol, sí habitual en el rugby, ¿no? Pero en el fútbol poco habitual, pues el querido Alberto le ha sacado esa historia, ¿no? No es habitual ver a un jugador limpiándose las botas, y yo creo que lo hace casi por educación y por, digamos, mantener un poquito unas normas, ¿no? Dentro del vestuario. A mí me ha llamado la atención, no sé qué os ha parecido.
Sí, hombre, no es habitual, ¿no? No es habitual ver a un futbolista, pues, hacer estas cosas que quizás sean muy simples, sean normales, pero no estamos acostumbrados y creo que es honrado, de persona honrada y educada hacer eso.
Demuestra carácter, sí. Y valores, ¿no, Víctor?
Sí, sí, que, valores, sí.
Que
sí,
es algo,
sí,
fundamental. En un equipo como el Sevilla, pues es algo fundamental, ¿no?
Sí,
cuando
sí,
no estás,
sí,
en el Madrid, en el Barcelona, en el PSG, sí, en la Juve, en el Chelsea, sí, pues los es que si tú no tienes un vestuario que derroche valores y, sí, y derroche humildad, pocos éxitos puedes obtener.
Y remato ya, pero indagando en un día sobre Acuña, ¿no? Encontré una historia muy curiosa, que es que cuando el jugador muy humilde, ¿no? Que tuvo al principio dificultades para encontrar su primer gran contrato, el que le da la oportunidad a Ferrocarril, y cuando ya realmente le va a hacer el contrato, le va a ampliar, le va a poner un poco más de dinero, el jugador se lo piensa y cuenta que recibe una llamada de la madre y le dice: no, aquí no hay que pensar nada, aquí el club que de verdad apostaba por ti, Ferrocarril, esta tarde vas a firmar. Le dijo la madre a Acuña, y Acuña fue por la tarde a firmar. Es una pequeña anécdota, pero que creo que nos demuestra de dónde viene Acuña, cuál es la educación de Acuña y por qué Acuña demuestra esos valores deportivos en el terreno de juego. El jueves recibe el Sevilla al Dinamo de Zagreb, vienen 1.700 aficionados, estamos en una semana tremendamente interesante porque regresa la Europa League al Ramón Sánchez Pizjuán. En un segundito nos metemos en el Betis.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y yo creo que 8 años ya hablando de toros en esta emisora, bien merecen que en el día de hoy, lógicamente, nos sintamos realmente optimistas y reconciliados con nuestra afición, que es la fiesta de los toros.
Todos los martes a las 3:30 de la tarde, Carlos Crivel y José Luis López salen al ruedo de las ondas con el programa Tarde de Toro.
Y hay algo que me sorprende muy gratamente. Le he visto algunos derechazos, algunos naturales, y lo he visto erguido.
En COPE más Sevilla, 105.8 de FM.
Que uno no se puede resistir a este momento en el que entre el tercero y el cuarto acto las cuadrillas van a la plaza.
Tarde de Toro.
Y esta es la música, y las cuadrillas somos José Luis López y yo, que vamos para la plaza, que es Tarde de Toro.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, Andrés, el Betis sigue y sigue y sigue y está en una temporada dulce, ¿no? Una temporada en la que todo el mundo está lanzando las famosas campanas al vuelo, en el que está un pasito de meterse en la final de la Copa del Rey, en el que es verdad que el Levante es un equipo medio muerto, pero que hay que ir allí y ganar con contundencia. No lo hizo con más contundencia porque volvió a demostrar que tiene esa pequeña tara atrás, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo que el Betis tiene un problema atrás en centrales. Para mí es una cuestión de calidad de los jugadores, pero como tiene tanto potencial arriba, pues resuelve. Y está ya tercero, Andrés, en la Liga. Y
tercero de verdad, ahora. Ya por fin, después de esta jornada, efectivamente, aunque tenga un partido atrasado el Atlético de Madrid y el Barcelona, Víctor, si ganaran ese partido atrasado, que el Atlético de Madrid lo tiene el miércoles, seguirían estando por detrás del Betis. O sea, yo creo que a estas alturas de campeonato es un mérito brutal. Yo no voy a decir lo que va a pasar al final de campeonato, pero tenemos que analizar también el día a día, ¿no?
A día de hoy, ¿no?
Es nuestra obligación, y ahora mismo es un mérito brutal. O sea, que el Betis esté vivo en Europa, que lleve la semifinal de la ida ganada en la Copa del Rey, y que esté tercero por méritos propios y numéricamente por delante de equipos como Atlético de Madrid o Barcelona, me parece que es un mérito brutal. Podemos analizar el global y no cabe otro análisis que ese. El análisis del partido del otro día, pues que yo decía, igual que era un partido inoportuno y el peor rival que te podía caer después de la semifinal de Copa el Villarreal, que el rival de ayer era propicio. Y ayer el Betis levantó el pie del acelerador de una forma brutal. En la primera parte se pudo ir 0-3, pero acabó yéndose 1-3. Pero desde luego el equipo jugó relajado, sin intensidad, incluso a veces un poquito con demasiada superioridad en ataque.
Y mete cuatro.
Y mete cuatro, pero mete cuatro y puede y tiene tres o cuatro ocasiones más para un resultado escandaloso, Víctor. O sea, el Betis tiene una capacidad para generar fútbol de ataque que lo explicó el entrenador después. Sabíamos que este equipo venía a pecho descubierto, confiábamos en nuestras posibilidades y le salió bien. Y después, evidentemente que para disputar las eliminatorias importantes, el partido final, tú tienes que tener más intensidad defensiva, pero da la impresión, Víctor, de que este Betis, aunque no tenga un día brillante, le puede hacer un descosido a cualquiera, ¿verdad? Y creo que es lo que lo convierte en un equipo tan peligroso para cualquier rival ahora mismo en la Liga, ¿no? Sí, es ahí, la impresión que da desde lejos, ¿verdad?
Y ahí está la temporada. Mira, vamos a escuchar dos fragmentos seguidos, querido Ricard, de Pellegrini, que escuchar a Pellegrini siempre es muy interesante porque aporta muchísimas cosas. Y ahora lo comentamos. El primero habla de que el equipo está muy ilusionado y del compromiso de toda la plantilla. Y después habla también de un mensaje que le da a la afición, ¿no? De, como decía Andrés, ya veremos lo que va a pasar después, pero hay que disfrutar el momento. Escuchamos esos dos fragmentos seguidos porque es tremendamente interesante y ahora lo comentamos.
Bueno, el equipo está bien, está ilusionado porque somos el único equipo, además, que estamos en las tres competiciones, y creo que eso ha sido gracias justamente al poder hacer una cantidad de rotaciones importante entre partido y partido, y si las hago es porque veo el rendimiento durante los entrenamientos de la semana de los jugadores que están en un buen nivel. Así que ya veremos, ahora empezamos nuevamente la Europa League, la maravilla es... Lo más complicado es jugar los jueves, porque de jueves a domingo hay una carga física y emocional que no sé si se alcanza a recuperar al 100%. Entramos con un equipo como el Zenit, que vamos a ver las características que tiene después de estar este tiempo parado. Y de jugadores, mañana veremos los que no pudieron estar hoy día, a ver si tenemos alguno de ellos recuperados para viajar a Rusia. Pero si no, como digo, independiente de los nombres, yo creo que me tiene muy contento el compromiso que tiene el plantel con lo que estamos haciendo. Bueno, mucha alegría, primero porque uno ve disfrutar a la hinchada, ¿no es cierto? Por otro, porque ganamos, ¿no es cierto?, un estilo que también gusta, ¿no es un equipo defensivo que trata de jugar al fútbol sin artimañas, sin cosas raras. Yo creo que la hinchada tiene que tener muy claro que tiene que disfrutar el momento. El futuro no se puede saber, nos falta todavía forjar la última parte de esta temporada, que es el último tercio, que en la medida que seguimos en las tres competiciones, por supuesto, se pone cada vez más difícil, cada partido es más importante, pero que no tengan duda que el plantel va a seguir en la línea en que está ahora y ojalá los resultados también se sigan dando. Por ahora tenemos que irnos centrados en partido y no estar pensando ni de finales ni de cosas que todavía faltan. Un mes y medio para terminar la Copa del Rey, dos meses para terminar, o dos meses y medio para terminar la Liga, o casi tres meses, y la Europa League. Así que importante haber disfrutado hoy día, haber ganado a Levante, ahora preparar el partido con el Zenit de San Petersburgo, y me alegro mucho que el hinchada esté disfrutando.
Bueno, interesante, ¿verdad, Andrés?
Sí, pero habla renuncia a nada el entrenador.
No, nada. O sea, habla del equipo que está muy comprometido, y es verdad, y creo que eso se nota, ¿no? Están todos los jugadores metidos en el saco, ¿no? Como decimos, y después habla de disfrutar el momento. Yo eso siempre hablo del viaje, ¿no? Del camino, que ya veremos por dónde pasa esto, por dónde acaba, cómo se remata, porque es que queda mucho, ¿no? Todavía tiene el Betis que rematar lo del Rayo, la posible final de la Copa del Rey, a ver esta eliminatoria con el Zenit San Petersburgo, en la Europa League queda todavía muchísimo y en la Liga todavía queda mucho por disputarse. Pero bueno, ahora mismo el Bético le toca disfrutar del momento, y el momento es de un equipo que gana, que gana, que gana, y que juega muy bien al fútbol y que mantiene la ilusión de todos los aficionados que llevan muchos años apartados de estos grandes momentos, ¿verdad, Andrés?
Otra cosa sería de pobrecito, ¿no? De pensar, claro, en la debacle, en la caída. Pues no, el entrenador va tranquilo, el entrenador no renuncia a nada. Yo estoy seguro de que va a poner un equipo súper competitivo ante el Zenit, le salgan bien o mal las cosas. Y creo que está pensando ya en el partido ante el Mallorca, pero tú siempre lo dices, Víctor, la grandeza está en eso, claro, en no caerte, ¿no? En competir, claro, claro. Evidentemente ya puedes perder un partido, es que ningún equipo está, y menos el Betis con la plantilla que tiene, el que crea que no va a perder nunca más, pues imagínate, ¿no? Y el entrenador va a tener que aprender a priorizar. Ahora mismo, evidentemente, dentro de todos los partidos que hay, la prioridad es el encuentro ante el Rayo Vallecano. Si hay algún jugador importante que no vaya a poder estar, claro, pero es que queda mucho. Es que tú no te puedes olvidar de todo lo demás pensando, claro, en el partido del Rayo, ¿no? Y este equipo está en una dinámica y permíteme decirte que teniendo a jugadores tan en forma como Fekir, este Fekir o William Carballo, pues evidentemente que es complicado meterte, ganarle al Zenit es muy complicado, ganarle a equipos punteros como el Villarreal es muy complicado, pero para otro tipo de equipos en primera división, pues con tener un par de estos jugadores enchufados, como está ahora mismo el Betis, te da sobrado, y así es como ganan, hombre, muchos partidos los grandes también, claro, Escalera, Víctor.
Va sobrado con esos dos futbolistas en forma y con otros 8-9 bien colocados, solo bien colocados, ganas partidos, se está demostrando, ¿no? Por supuesto con un pedazo de entrenador, pero con Fekir en magnífico estado de forma, con Carballo en magnífico estado de forma, después aparecerá Canales, o aparece Borja Iglesias, otro día William José, otro día aparece Juanmi, otro día aparece Bellerín, o Alex Moreno, o sea que yo creo que el Betis tiene, gracias al entrenador, una plantilla muy mejorada gracias al banquillo.
El Betis, Andrés, se marcha el martes,
el miércoles.
El miércoles. Apura, ¿no? Apura.
Sí, no, va a apurar, Víctor, porque son muchos viajes. Por después eso, tiene que volver a jugar con el Mallorca. Va a intentar, evidentemente, bueno, pues intentar todo el descanso que puede. El entrenador está obsesionado con el descanso. Esto no es una prioridad. Vamos, esto, claro, muchos entrenadores lo tienen, pero claro, hay otros entrenadores que prefieren irse el mismo día, volver en cuanto acaba el partido. Pues no, Pellegrini quiere estar allí un día antes. Y dormir, si puede, en los sitios para que descanse el jugador y volver. Son el librillo de cada entrenador, ¿no? Y el Betis se va el miércoles y, bueno, pues a intentar sacar un resultado que lo deje vivo para la vuelta.
Y la dificultad de jugar, que esto lo comentábamos, ¿no?, durante mucho tiempo. Qué poco juega el Betis, ¿verdad? Decíamos...
bendición, porque claro, el Betis, claro, este año que juega más que nunca, gana más que nunca, ¿viste?
Ahí está.
¿Qué película es esa? ¿Qué de película? ¿Qué dificultad, claro, jugar cada... Si el Betis, claro, nunca ha ganado más que este año y juega cada tres días, ¿o no?
Claro. Bueno, de cara a la eliminatoria con... Ojo, ¿eh? Que nos metemos, estamos ahí con la Liga, pero ahora tenemos el jueves los partidos de ida, partidos tremendamente interesantes en principio, los equipos sevillanos son favoritos en esta eliminatoria, pero bueno, ahí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver este Zenit de San Petersburgo, a ver el Betis que...
Yo creo que la del Betis está muy igualada, ¿no? Bueno, quizás porque no están compitiendo, hombre, ellos, ¿no? Y
el
la vuelta
tercero
en
el Liga
Española, el tercero de la Liga Española.
Sí, hombre, pero la experiencia del Zenit, ¿no? Estamos hablando de un equipo muy...
Son antiguos, ¿no, Andrés?
No lo sé, ¿eh? La verdad es que tampoco soy un especialista en la Liga, claro, Rusa. ¿Qué quieres que te diga, no?
Exactamente.
Imagino que el Zenit dirá, vaya tela lo que nos ha tocado delante, ¿no? Con este equipo en la forma
que está avanzado, ¿no? Claro. Para ese partido vuelve Guido y no está
Fekir. Canales
no llega tampoco, ¿no?
Canales hoy no ha entrenado y, Víctor, teniendo que irse el miércoles a las 6 de la mañana, ¿qué quieres que te diga? Una semana sin entrenar. Yo, conociendo a Pellegrini, que ni citó a Guido ni a Pezzella para la semifinal de la Copa del Rey, yo no veo que lleve a Canales, pero vamos a esperar a mañana, ¿no? Vamos a esperar a mañana, que son las dos noticias del día.
Bueno, pues salimos de un fin de semana en el que los equipos vienen con victoria y entramos en una semana de las que nos gustan a nosotros, con fútbol a mitad de semana. Hay vida más allá, hay vida, querido Escalera, hay vida más allá del Paris Saint-Germain-Real Madrid.
Hombre, ojo al gol de Luke en el 96.
Exactamente, hay vida. Sale,
vaya golazo de Luke, ¿eh?
Sí, señor.
Y Adama, que para... se ríen de Adama es buenísimo, ¿eh?
Adama, bueno, nada, porque se rían, pero ahí está, ¿no? En este en este Barcelona con tantos problemas, un tipo que sale y pone 50 centros, pues yo creo que es interesante, ¿no? Pero bueno, que Paris Saint-Germain, pero que sale el sol, los pájaros cantan, las flores, o sea que hay vida, ¿no? Hay vida además de ese Paris Saint-Germain, y la vida es Dinamo de Zagreb, Sevilla Dinamo de Zagreb y Zenit de San Petersburgo, Betis, el próximo jueves. Tenemos una semana de fútbol tremendamente interesante. Gracias, Escalera. Gracias, Ocaña. Y gracias, Ricardo. Hasta luego. Adiós a todos.